La presencia del Señor ya la siento. Y estamos el día de hoy en el libro de Reyes, Segunda de Reyes esta mañana. El Antiguo Testamento está lleno de historias de avivamiento. Y esta es una de las historias que vamos a estar viendo el día de hoy, que es la Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Y aquí vamos a ver esta mañana. Y aquí, Ben-Hadad, en la ciudad de los israelitas, había un, en esa ciudad, básicamente, cerraron el lugar. Y si ustedes leen Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, vean cómo difícil y cuán difícil era la situación en ese tiempo. Había muy poco de comida y los precios de la comida estaban tan altos que las mujeres estaban comiendo a sus hijos. Era muy difícil ese tiempo. Y la Escritura nos dice que el rey un día estaba caminando, el rey de Israel estaba caminando alrededor de la muralla y vio a esta mujer y le dijo: Señora, ¿qué le pasa? Y le dijo: esta mujer me dijo que comiéramos el día de ayer a nuestro hijo y mañana comeríamos el de ella. Entonces el día de ayer hicimos eso con mi hijo. Y el día de hoy, ella ha escondido su hijo para comer. Y hoy, tristemente, eso suena. Le dijo: no es justo. No era injusto solamente, sino que era un tiempo muy difícil. Y el rey estuvo tan disturbado que regresó a casa diciendo que era culpa de Elías. Y dijo, sí, que era culpa de Eliseo. Y en ese tiempo, Eliseo estaba con hombres rodeados. Y él sabía que iba a venir alguien por él, por su cabeza. Todo esto está en el libro de Reyes 6 y 7. Los deben de leer, hermanos, cuando vayan a casa. Y el mensaje se dijo: aquí es lo que está pasando. Se ve muy mal lo que está pasando. Hoy solamente voy a leer algunos versículos, pero la idea es que un burro lo estaban vendiendo por un precio muy, muy alto solamente para poderse comer un pedazo de carne. Era difícil, tiempos difíciles. Y la gente estaba completamente desanimada. Es como si fuera el día de hoy para algunas personas. Y Eliseo, el hombre de Dios, dijo: esta es la situación. Tal vez está mal hoy, está difícil hoy, pero después va a haber comida de todos tipos y los precios van a bajar y todo va a estar bien. Y el hombre que estaba a un lado de él dijo: si Dios abre todas las ventanas del cielo, eso nunca va a pasar. Y Eliseo, el hombre de Dios, dijo: de acuerdo a la palabra de Dios, va a suceder, pero cuando suceda, tú no lo vas a probar. Eso es lo que dice la palabra del Señor, porque tú lo dudaste. Entonces, había cuatro tipos de lepras en aquel tiempo. Había cuatro leprosos en ese tiempo y estaban ellos comiendo y estaban tomando, como socializando entre ellos mismos. Y ellos dijeron: si vamos allí al pueblo, no hay comida, vamos a morir ahí. Si nos sentamos aquí y siguiendo con nuestras tristezas, lamentámonos, aquí nos vamos a morir. Pero allá está el campamento. ¿Qué dicen? Si nos vamos allá y nos metemos para ver qué pasaría, si nos morimos allá yendo o nos morimos aquí, nos vamos a morir. Si vamos al pueblo, nos vamos a morir. ¿Por qué no nos arriesgamos si nos vamos para allá? Entonces fueron, decidieron que iban a ir de ahí, de las puertas de la ciudad, a llegar a ese campamento y no había gente ahí. Y encontraron plata, oro, comida y ropa, y los animales estaban ahí. Y tomaron algunas de esas cosas y las escondieron, y fueron otra vez y agarraron más. Y este es el texto de esta mañana. Esto es el día de las buenas nuevas. Y no le vamos a decir a nadie. Entonces tomaron más cosas, oro, plata, animales, y regresaron y dijeron, wow, tantas cosas que hemos encontrado allá. Y las personas no les creían. Y entonces fueron y checaron y encontraron todo eso. Y los israelitas fueron y trajeron todo en un día. El precio de la comida de estar tan alto bajó a donde era normal el precio. Y recuerdan el hombre que dijo, si abriera las puertas del cielo el Señor, eso nunca sucedería. Él estaba ahí, pero nunca pudo probar de eso que encontraron, porque Dios lo puso a la muerte. Si ustedes lo leen a la segunda de Reyes 7, dice que solamente era como la palabra lo dijo del Señor a través de los labios de Eliseo. Esa es una historia interesante. Y vamos a ver cómo pertenece eso a lo que vivimos el día de hoy. La verdad es que ellos tuvieron tremendamente buenas nuevas, buenas noticias. Y ellos no estaban en una situación buena compartiendo. La verdad, el día de hoy es que nosotros como iglesia tenemos buenas nuevas. Y nosotros no estamos haciendo buen trabajo compartiendo. Porque ¿cuáles son las buenas nuevas? Es que Jesús ha resucitado de la muerte y tiene poder para darnos vida. Amén. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Y la iglesia en América, no estoy hablando acerca de la iglesia de Marshalltown o tu iglesia o tu denominación. Estoy hablando acerca de la iglesia americana. No estamos haciendo buen trabajo compartiendo porque nuestros números están bajando en vez de subir. No estamos trayendo mucha gente a Cristo. Entonces surge esta pregunta. ¿Estamos diciéndole a la gente la historia? Necesitamos nosotros preguntándonos nosotros mismos, si estamos diciendo la historia y nosotros decimos, bueno, mi testimonio no vale mucho. Claro que sí. En el grupo que yo me reúno los martes en la tarde, el martes pasado hablamos acerca de la mujer en el pozo y Jesús le dijo acerca del agua viva y le dijo, Señor, dame de esta agua para vivir. El Señor le dio y ella regresó al pueblo y dijo, a todas las mujeres tienen que ir allá y conocer a ese hombre porque él hizo algo que nunca me había pasado en mi vida. Creo que él es el Mesías. La Biblia dice, ellos fueron y conocieron a Jesús y ahí se quedaron días más y mucha gente creyó por el testimonio de la mujer. Amén. Les voy a preguntar el día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que compartieron su testimonio personal? O no tienen que preguntarme. Porque hay una pregunta. Si tú eres cristiano, tienes que tener un testimonio. Tienes que tener uno. Antes de que yo era cristiano, yo... Y yo... Les digo que la noche que enterraron a mi bisabuela, yo tenía 8 años y yo dije, ¿qué va a pasar después que la entierren? Y yo dije, antes de que yo naciera en Cristo, yo no sabía dónde iba a ir yo. ¿Cómo viniste a Cristo? Me dijeron, pues yo dije, bueno, pues como era yo tan joven, fui a un campamento de la iglesia y me senté hacia atrás. Y yo escuché en 1986 un pastor que estaba ministrando. Y lo que pasó es que encontré a Cristo en ese momento que él estaba ministrando y él cambió mi vida por el resto de mi vida. Antes de que yo fuera cristiano, no sabía dónde iba a pasar yo por eternidad. No lo sabía. Pero encontré a alguien que me dijo también que desde que él encontró a Jesús, camina en luz y le ha dado vida abundante todos los días, santo. Amén. ¿Cuál es tu testimonio? Alguien, yo tomé esto de Juan 4 el martes pasado. Alguien necesita escuchar tu testimonio. Y dice, no, pero mi historia no es como la de usted, Pastor Dave. Ese es el punto. Tu testimonio es diferente de él o el de ella o el de aquella persona. Y toma todo tipo de persona y todo tipo de testimonios y de iglesias para alcanzar todo tipo de personas. Dios no es limitado. Dios no se limita. Dios quiere tocar a todos. Tu testimonio es bueno. El mundo necesita todos nuestros testimonios. Aleluya. ¿Cuál es tu testimonio, mi hermano? Bueno, he estado ministrando en varios lugares. He sido maestro también de escuela bíblica los domingos. También he enseñado en la universidad también a pastores. Cuando yo fui ahí, tenía unos 29 años o 30 años. Era la clase más grande de la iglesia y les enseñé a ellos por 5 años y me gocé mucho haciéndolo. Pero saben que la mayoría de las veces en la escuela dominical los maestros no enseñan, sino que oran por sus estudiantes. Había un hombre ordinario que venía los domingos a enseñar a los adolescentes. Y no solamente los enseñaba los domingos, sino que también oraba por ellos. Y se quería asegurar de que todos se iban a ir al cielo. Si ustedes son maestros de escuela bíblica, tienen que asegurarse que sus estudiantes van a alcanzar el reino de Dios. Yo recuerdo a uno de los estudiantes que se llamaba Dwight. Y él trabajaba en una tienda de zapatería. Y él tomó su Biblia y él estaba diciendo y lo llevaba allí a su trabajo. Y él le decía a sus clientes que si sabían que estaban salvos. Él mismo allí. Y hubo un adolescente que llegó y él compartió su testimonio ahí a ese cliente. Y ese muchacho de 17 años se convirtió a Cristo. También hubo este varón que influenció a una persona que se llamaba Wilbur Chapman. Y Wilbur Chapman, quien ministraba, se sentó un hombre que jugaba béisbol y estaba sentado junto al evangelizador. Y cuando el ministro estaba ahí, ministrando, este jugador ya no jugó más béisbol, sino que se entregó completamente para alabarle al Señor, para ministrar, para ser pastor. Toda la influencia que él tenía como jugador deportista, todas las personas que lo seguían, ahora lo seguían porque todos escucharon de su testimonio. Miles y miles de personas fueron salvas a través del testimonio de este jugador de béisbol que ahora era predicador. Wow. Y eso sucedió más o menos en 1930 en un pueblo llamado en North Carolina. Fue algo, un avivamiento muy grande, muy, muy grande. También había un avivamiento en el cual oraron que algo pasara, que cambiara al mundo. Y había tanta gente que no querían ir a una junta de avivamiento, sino que decidieron que iban a ir ahí y hacer cosas en medio del altar. Pero ellos no escucharon acerca de resistencia. Pero había un hombre que se llamaba Billy Franklin y dijo, yo no quiero escuchar. Dijo, no, no quiero ver ningún show aquí. Sino que empezó a ministrar y a ministrar y a ministrar. Y entonces, ¿qué pasó? Todas estas personas, en ese momento, Billy Graham se salvó porque la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el maestro de escuela los domingos, porque los testimonios que él escuchó, porque alguien planta la semilla y otros le ponen el agua y otros lo siguen cuidando. Dios es el que nos encarga para que nosotros plantemos esa semilla. Porque un hombre, Edward Kimball, no tenía miedo de compartir las buenas nuevas. Por eso se salvaron a través de Cristo Jesús, por escuchar ese testimonio. Hubo un avivamiento tremendo que hubo. Eliseo, si nos regresamos a la escritura, él dijo que iba a haber comida abundante, que iba a haber en abundancia de todo, desde la perspectiva de la humanidad. Se veía como imposible que aunque este hombre dijo, aunque Dios abriera las puertas del cielo, no pasaría. Pero Eliseo lo dijo a través de la palabra del Señor y así sucedió. La historia de Segunda en Reyes nos fuerza a hacer esas preguntas a la iglesia. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La pandemia ha estado por 11 meses. Ha habido situaciones controversiales políticas en los Estados Unidos. Muchas personas perdieron sus trabajos. La transformación económica también. Eso ya no se ve acerca de pasar tu herencia a la siguiente generación. El día de hoy no se ve motivador para el futuro. Y yo no soy Eliseo y no tengo palabra de profecía el día de hoy, pero te puedo decir con la autoridad de la palabra del Señor que los mejores días de la iglesia son mejores. Amén. Sí. Edward Kimball sabía esto y Eliseo sabía esto y tú y yo tenemos que agarrarnos de eso. Cuando todo eso se ve mal, tienen ustedes que tomar el libro del Señor, porque si ustedes miran arriba y Él venció en la muerte, venció en la cruz la muerte y resucitó, no tengo que preocuparme acerca de mañana si todo me rindo mi vida al poderoso poder de Jesús Cristo. Nosotros tenemos que tener una nueva manera de vivir a través de la gracia de Dios. Una nueva vida. Y en Marshalltown es típico. Y yo creo que sí es. Parece que se voltea a comunidades americanas. La verdad es que hay más o menos unos 27,000 Yo creo que probablemente esta mañana a las 10:45 en este domingo, si nosotros podemos estar en cielo y mirar hacia abajo, podemos ver que hay por lo menos 13,000 personas que no saben a Cristo. Y si esas personas fallecen hoy o Jesús viene y nos levanta, esas 13,000 personas se van a quedar atrás. Si nosotros lo vemos así, ¿no les preocupa? Si no les preocupa, debería de preocuparles. Le preocupó a Jesús. Sin embargo, Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por los santos que somos nosotros. Jesús está orando para que nuestra misión que Él nos dejó en Mateo 28 y dijo, vayan y hagan discípulos, pero no podemos hacer discípulos si no decimos la historia, y la historia es las buenas nuevas de Jesús, que yo era y ahora soy. Yo buscaba y encontré. Esas son las buenas nuevas que nosotros buscábamos y encontramos a Jesús. Éramos muertos y ahora somos vivos en Cristo. Y eso es el poder en Cristo Jesús. ¿Quién lo necesita? Todos lo necesitan. Amén. Todos necesitan las buenas nuevas. La Biblia lo dice, la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros lo vamos a compartir? ¿Por nuestro propio testimonio? ¿Con quién deberíamos de compartir? Con todos. Si tú eres cristiano el día de hoy, yo te reto para que te sientes y escribas tu testimonio con la receta que te di el día de hoy. Antes de que yo era cristiano, era esta persona y lo escribes. Cuando yo vine a ser cristiano fue por el resultado de esto. Y lo escriben. Y desde que vine a ser cristiano, mi vida cambió de esta manera. 3 pasos diferentes. Alguien dice, oh, pues eso no es grande. Pues Jesús es la parte importante de esa historia, de tu historia. Y es algo grande. Son noticias grandes. Son buenas noticias. Las buenas nuevas. ¿Con quién deberíamos de compartir? Con todos. Todos nosotros deberíamos de compartir ese testimonio. Si nosotros queremos tener y dar las buenas nuevas, hace que te pregunte esto. ¿De verdad he experimentado la palabra de Dios? ¿Realmente creo que las personas que están perdidas van a perderse la eternidad en Dios? ¿Tengo alguna meta para compartir la palabra del Señor en mi vida diaria? ¿Busco de personas que regularmente comparten la fe? ¿Tengo testimonio que glorifica a Dios? ¿Quién está en el Rey? ¿Quién está en el trono? ¿O un discípulo camina mejor? ¿Voy a hacer espacio en mi vocabulario para hablar de la palabra del Señor? Si ustedes, por favor, pueden escribir en sus notas atrás, 10 personas que ustedes conozcan en Marshalltown por primer nombre.
That's a good homework assignment for this week.
Can you repeat it again, Pastor? 10 people that what?
10 people by first name.
Uh-huh.
That you know in
10 personas por su nombre. Okay, por su nombre que no van a la iglesia. Escriban esos nombres. 10 nombres de personas que conocen ustedes que no atienden la iglesia. Pero la pregunta es, ¿saben? Hay un hombre en Des Moines, no es parte de nuestra denominación, él va de una iglesia diferente, pero aprendí a amarlo y respetar cómo camina con el Señor. Ha sido cristiano por 10 y medio años y él va a los lugares más grandes de la comunidad y aprendieron a acercarse a las personas desconocidas y aprendieron a empezar conversaciones, pero espirituales. Yo pienso que el funeral más difícil en el cual estuve era donde su esposa era una santa maravillosa. Era una servidora de Dios. Pero si tú le llamabas su nombre, la gente que estaba alrededor de la iglesia sabía quién era ella, porque llamaba a los niños. Y un día recibí una llamada. Y esa llamada que recibí era su esposo Jehová. Entonces fui ahí y planeamos el funeral con su familia, con sus hijos. 3 días después fue el funeral. Él estaba en la iglesia por 40 años y nunca. Tuvo un testimonio. Yo nunca. No se acerca si yo llegó al cielo o no, porque él estaba en la iglesia, pero nunca recibió a Jesús. Nunca recibió a Jesús en su corazón. Solamente se presentaba. No sé qué pasaría con él. Pero, ¿saben? Hubo un hombre que yo les dije, ¿ustedes que nunca fueron a ver a Joe? ¿Nunca le dijeron a Joe que lo amaban? ¿Nunca le dijeron que Dios tenía algo mejor de lo que él estaba experimentando? Joe ya estaba fallecido, ya se había ido de este mundo. Y para ese crédito, 2 o 3 hombres que estaban ahí dijeron, sí, pastor, tratamos más de una vez. Y yo les dije, está bien. Pero ¿saben qué? Si no tenemos cuidado, nosotros nos vamos a tragar la excusa. No porque estés en la iglesia, o porque eres un miembro, o porque haces los programas, o porque atiendes, significa que tu vida ha sido transformada por Cristo. No porque participes en la iglesia. No. Sino que es entregarle tu alma y tu espíritu al Señor Jesús. Es verdad. Aquí está esta pregunta que leí años atrás y la puse aquí porque yo dije, ¿eres importante? Esta es la pregunta. ¿Tú crees que eres importante, lo suficientemente importante para estar en la línea de la gracia del Señor? ¿Crees que eres importante para Dios? Saben, alguien dijo, nosotros siempre estamos transformados día a día. Tú, mi amigo, mi hermano, nosotros somos el canal para atraer a las personas al camino de Cristo. Y esta historia de este hombre que se llamaba Ted, un hombre de negocios que trabajó en la industria de aseguranza, estuvo en ese negocio por muchos, muchos años. En un tiempo tuvo 19 oficinas en 19 estados con muchos empleados. Y él dijo, para mí vender las aseguranzas, me metí entre el apartamento de un hombre. Y el hombre me dijo, cuando yo fui allí en ese apartamento, habló un hombre ahí en una puerta y solamente habló. Y siempre yo tocaba esa puerta, siempre la tocaba. Y nunca la persona que estaba en ese apartamento no me abría la puerta. Entonces, yo solamente decía, hola, ¿hay alguien ahí? Pero yo no decía que yo vendía aseguranza. Pero realmente hay hombres y mujeres que trabajan para Cristo en tiempo completo. Y luego está el resto de nosotros. Este hombre decía, yo pensaba que el ganar a las personas era ir a hablarles y traerlos a Cristo. Pero nadie me dijo que nosotros somos los que tenemos que preparar a las personas, sus almas. Él estaba involucrado en una organización cristiana para alcanzar las almas para Dios y compartir los testimonios. Y la primera vez él dijo, yo estaba como dudoso. Estaba muy entrenado para salir allá afuera y yo tenía que compartir a Cristo y sentir el Espíritu Santo y empezaba yo guiando a todas las personas, pero ya cuando estaba a punto de morir, me faltaba solamente una persona. Yo, ahí estaba yo. Esa era mi oportunidad. Cuando fui allí, a ese apartamento, de aquel hombre que nunca me abría la puerta, entonces, yo persistí con esa persona y le dije, Señor, no te voy a lastimar. Por favor, abre la puerta. Necesito hablar contigo. Yo hablé anteriormente cuando tocaba la puerta diciéndote que yo era un hombre que vendía aseguranzas. Pero antes, ¿sabes qué? Yo he estado en este negocio tanto. Pero ya no vendo aseguranzas, ya no vendo ninguna pólizas. Entonces, al abrir la puerta, yo le dije, ¿de qué quieres hablarme entonces? Y persistí y dije, ¿puedo entrar? Y mientras hablé, el Espíritu de Dios empezó a hablar con esta persona extraña acerca de Cristo Jesús. Esa edad de 25 años, finalmente, yo entré. Y los dos nos sentamos en su sala. Y ese hombre, que ya estaba a punto de morir, me dijo, ¿de qué quieres hablar? Entonces me pausé por un momento y le dije, quiero leer la Biblia para ti. Hablar acerca de entrenamiento y testigo. No tenía ninguna preparación. No tenía nada de preparación en aquel tiempo. Solamente yo antes vendía aseguranzas y aseguranzas. Entonces este hombre que ya era de edad me dijo, léela, está bien. No tengo ninguna Biblia aquí. Ni siquiera podría leerla porque ya no puedo ver. Mis ojos no son fuertes para leer. Entonces, abrí la Biblia en el primer capítulo de Juan y empezaba a leer y a leer. Y entre más leía, me estaba dando como, yo decía, ay, Señor, ¿qué está pasando? Me estaba dando temor. Hasta que yo llegué a donde dijo, el que crea en él, no será condenado. No será condenado el que crea en el nombre de Jesús. Y entonces, eso es lo que el Señor me dio. Entonces vi a este hombre. Y lo que vi, su barba estaba llena de lágrimas. Porque Dios habló a través de mí a este hombre. El Señor Jesús. Y yo le dije, Señor, ¿quieres invitar a Jesús Cristo en tu vida ahora mismo? Y el hombre, con una voz suave, dijo, lo quiero hacer aquí, ahora mismo, pero no aquí. ¿Dónde lo quieres hacer? Le pregunté. Y él dijo, yo quiero hacerlo con mi mamá. mentalmente me rasqué mi cabeza porque él tenía 81 años y yo dije, ¿y ahora qué digo? Y dice, ¿y dónde está tu mamá? Dice, en la cocina. Entonces, nos fuimos a la cocina y para mi sorpresa, allí estaba su mamá realmente sentada, 98 años de edad. Yo escuchaba al hombre mientras él hablaba. Dijo, mamá, Dios ha enviado a este hombre a nuestro hogar. ¿Sabes? La aseguranza me mandó este hombre y me di cuenta que lo que él estaba diciendo es verdad. Y él leyó la Biblia para mí y voy a aceptar a Jesús Cristo. Y nunca, nunca escuché, dice Ted, gritar a nadie como esta mujer lo hizo. La mujer anciana dijo esto, Señor, no sé quién eres tú, pero he orado por mi muchacho todos los días por 80 años. Su hijo y yo nos arrodillamos y empezamos a orar. Y él recibió a Jesús porque Dios respondió sus oraciones de esta mujer y las mías también. Ted llevó a muchas personas y muchas almas a Cristo. Sí, eso pasó hace 50 años, hace tiempo atrás. Yo me pregunto, ¿quién ha estado orando por sus hijos o por sus hijas por tanto tiempo? ¿A quién le puedes leer algunos versículos o invitarlo a la iglesia o compartir tu testimonio? Si vamos a la segunda de Reyes 6, es mucho, mucho tiempo a tres. ¿Cómo esa historia era acerca de la necesidad tan grande de lo que estaban necesitando? Esa necesidad era tan grande, eso ha sido removido completamente de nosotros. Pero cuando Dios los bendició, grandemente se dieron cuenta, este es el día de las buenas nuevas. Igual para nosotros, tenemos el día de las buenas nuevas y tenemos esa responsabilidad nosotros de compartir. Yo sé que es el Antiguo Testamento, pero si toman el concepto de que nosotros, la iglesia que conocemos a Jesús, vamos a celebrar el Día de Resurrección en 5 domingos. Espero que ustedes estén invitando a personas para que vengan a orar. Espero que esté aquí su familia, sus amigos. Podemos tener 100 personas en este lugar y tomar la distancia si ustedes gustan. Pero tenemos un día de buenas nuevas y las buenas nuevas, las buenas noticias es que la resurrección, el poder de Dios, ese poder que resucitó a Jesús, tenemos ese poder aquí en el Espíritu Santo. Tengo 2 notas enfrente de mi Biblia y una dice, pastores, nosotros somos para llamar a la gente por la gracia de Dios. Es algo que nosotros no podemos hacer nosotros solos. Ustedes no pueden. Un cristiano en fuego, sin el poder del Espíritu Santo. No pueden ser como Eliseo, sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos las buenas nuevas. Nosotros, la iglesia, tenemos las buenas nuevas. Y no importa lo que digan los democráticos o los republicanos o quién es el presidente o que la pandemia. Nosotros seguimos siendo la iglesia de Cristo Jesús y tenemos las buenas nuevas y las buenas nuevas necesitan ser exclamadas allá afuera. Y saben que no estoy en el sistema educacional. No lo va a hacer ni la escuela, ni lo va a hacer los políticos. Lo va a hacer la iglesia de Jesús Cristo, que tenemos que proclamar las buenas nuevas y nosotros somos la iglesia. Si ustedes dicen que son cristianos, tienen esa responsabilidad de compartir las buenas nuevas. Sin estar ustedes sintiéndose culpables por no compartir. Yo quiero enseñarles a ustedes cómo compartir su historia. Alguien, la persona que les pinta el cabello, la persona que se los corta, la persona a la cual ustedes van a visitar que les compone el carro. Ese tipo de personas en el trabajo. Es como, esas personas necesitan escuchar. ¿Saben? Alguien dijo en la iglesia, ¿sabe yo qué hice el fin de semana? Estuve en esos 3 días jugando fútbol. ¿Se imaginan eso? ¡Qué pérdida de tiempo! Tengo que encontrar la manera de que esas buenas nuevas entren cuando voy al peluquero, cuando voy a jugar al fútbol, porque ese peluquero no está viviendo la vida abundante a través de Jesús Cristo. Y porque estar ahí jugando el fútbol, si esa es tu vida, te voy a decir, no tienes vida. La estás gastando, desgastando. ¿Saben? Ahí, había otro. Allí, enfrente de nosotros, a la vuelta de la esquina, hay alguien que está esperando. Hay alguien que necesita esas buenas nuevas. Todos pecamos, todos, pero el regalo de Dios trayéndonos a su Hijo, Jesús, quien se entregó por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día para que nosotros tengamos vida eterna y abundante aquí y eternamente. Eso es maravilloso para seguir viviendo y una manera importante para nosotros morir. Hoy es el día de las buenas nuevas. Y no es bueno, no está bien que no lo estemos compartiendo. Oh Dios, ayúdanos para dar nuestro testimonio de una manera fresca, que nuestros labios, que nuestra mente, nuestra alma esté dispuesta a compartir. Padre Todopoderoso, yo oro para que estas cosas sean así, porque este mensaje es un mensaje profundo. El futuro de la iglesia del Nazareno aquí en Marshalltown depende en decir la historia. Y si esta iglesia se cierra mañana, Señor, nuestra fe no va a detenerse. No, Señor. Nosotros no creemos que esta iglesia se va a cerrar, sino que creemos, Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos, que nuestros amados hermanos allá afuera, Señor, van a escuchar las buenas nuevas. Y al hacerlo, Señor, va a haber, Padre, esos testimonios tan grandes, Señor, como lo que escuchamos el día de hoy, y más grandes, Señor. Llévanos, Señor, úsanos, enséñanos el día de hoy, Señor, la disciplina de que con gozo compartamos nuestra fe al decir las buenas nuevas a otros en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, levantémonos cantándole al Señor esta alabanza. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que Dios me los guarde y me los salve. Que este mensaje el día de hoy los haga entrar a la presencia de Cristo eternamente en el nombre de Jesús. Amén y amén.